Bueno, gracias Ángelo por tu comentario. Está lleno de mucha mierda a veces, pero ese es mi pana. Bueno, yo soy un poquito diferente. Yo me crié en Nueva York, en the Lower East Side. So, entonces, tengo mi madre también, que ella fue una madre de esa, con mucha gente allá en the Lower East Side, a single mother. Y le voy a hablar un poquito de Spanglish, porque el español mío no es como el de este. You know, tengo mucho Spanglish en mí. Y nos criamos ahí en Lower East Side, Staten Street, Avenue D en 6th Street, y todo eso. Y, las cosas estaban bien por al principio, porque uno se cría y eso es lo que uno conoce. Nadie, you know, no hay una diferencia. Todos los amigos míos, todo el mundo haciendo lo que uno hacía. Y llegó el tiempo que, entonces, primero era la marihuana. Todo el mundo, ¿quieres fumarte un poquito de este pasto? ¿Sí? Vamos a ver. Y lo traté. Y, cacho, estaba bueno, estaba bien. Uno se veía a beberse la cerveza en el parque, fumándose su patito y ya, uno tranquilo. Pero llegó el momento, entonces dice, la cocaína. Y trata esto, está bien. Y entonces vino el tiempo que dice, trátate esto, con nosotros hicimos manteca. Trátate esto. Y nosotros, bueno, yo, está bien. Pero lo único que es para mí la manteca no me funcionaba, como se dice. Yo me la de eso, porque cuando uno se mete mucho perico, quiere bajar y se mete un poquito de manteca y baja. So, eso es lo que yo hacía. Y empezó la vida de adicto y todo, porque entonces yo tenía que hacer todo lo que tenía que hacer para buscarme eso. Y como él, yo, nosotros teníamos un punto ahí en la Second Street en Avenue B, y eso era bastante, habían tantos puntos ahí que olvídate, que eso era como un supermercado. Uno andaba por ahí y era todo lo que tú querías en esa misma área. Y nosotros ahí joseando, como se dice, entonces con los amigos míos y todo, porque en ese tiempo se andaban los grupitos que se llamaban ganga, lo que tú querías, pero eran grupos de chamacos, como de, yo vivía como en Allen Street, entonces nosotros nos decíamos Allen Boys, o si venían de los proyectos de 6th Street o eso, de Baruch Projects o de donde quiera, ese era el grupito, y no se llevaban, eso era como, por eso no es la vida de los chamacos. Entonces, eso siguió por muchos años. Yo no podía aguantar un trabajo como nada. Entonces llegó el tiempo que tuve que empezar a trabajar, porque ya las cosas estaban bien malas. Todos los amigos míos estaban yéndose, ya estaban llegando, estaban presos. Yo, por un milagro de Dios, estaba hablando con un compañero, que yo creo que fue que mi abuela, porque mi abuela era mucho de eso, de santerismo y de tanta madre, me echó un, no sé, fue una bendición o algo, pero nunca llegué a ir preso por mucho tiempo. Mi hermano sí, todo el niño. Pero las cosas estaban ya que no, ya yo no podía. Y llegó el tiempo entonces que busqué un trabajo. Trabajé ahí por muchos años, pero la adicción todavía estaba ahí, no podía controlarlo y todo. Me casé y tuvimos un niño. Y la esposa, que era cosa mía, me dice, vamos a tener que mudarnos o algo, porque yo no puedo criar a mi hijo aquí y no puedo, como tú estás siempre, que todos los viernes a mí siempre me asaltaban. Todos los viernes yo no llegaba con el cheque porque me habían asaltado. Y era que ya yo lo había gastado y todo. Pero que eso, pero la primera dos o tres veces me creyó. Pero después, olvídate, vamos a tener que hacer algo porque eso ya no te funciona. La hermana de ella se había mudado para Glenburn en Baltimore. Y me dice, vamos a ir a ver allá, a tratar a eso. Vamos a ver lo que está por allá y todo. Pues yo estaba bien porque ya la vida mía, como te digo, en Nueva York ya no estaba funcionando. Ya estaba a punto de perder el trabajo como siempre. A mí los trabajos 6 meses y ya en la oficina me llamaban. Bueno, te vamos a despedir. Ya tú no, ya yo no, tú no estás haciendo por esta compañía nada. Yo trabajaba muchos años en los hoteles. Entonces llegué. Ella me dice, vete tú primero allá a Baltimore. Búscate un apartamento. Búscate todo. Entonces yo me vengo con el nene. Pues está bien. Me vine a vivir con la hermana de ella. Y te digo que la primera persona que yo conocí fue otro adicto. Que me dice, mira, aquí es lo que hay aquí en Baltimore. Esto, aquí que está la droga. Allí dice, Pennsylvania Avenue, como dicen ellos. Y yo empezó otra vez, pero como yo te digo, la manteca ya no era como la manteca en Nueva York. Yo dije, nada, olvídate, eso no me funciona. Pero la cocaína es cocaína cuando quiera, especialmente el crack. Eso tú lo prendes y olvídate que te vas como quieras. Y entonces empecé la misma mierda. Entonces llamé a la que era esposa mía, le digo, mira, esto no me está funcionando a mí aquí, yo me voy para atrás, para Nueva York. Hasta dice ahí, pues, yo me voy para allá. Y ella vino y se vino para acá. Yo me fui para atrás, para Nueva York. Pero como las cosas estaban de eso, lo mismo. Me quedé un año por allá. Ella hizo todo lo que yo tenía que hacer por acá. Se buscó el apartamento, buscó todo. Y estaba establecida y todo. Yo en Nueva York estaba viendo con mi madre en un apartamento que ellos tenían, un edificio. Y yo digo, bueno, ¿me puedo regresar otra vez contigo para Baltimore? Te juro por mi hijo y todo que no voy a usar la droga más. Y así ella dice, bueno, está bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando regresé, nos habíamos mudado para entonces para otra parte de ahí, que no conocía a nadie. Pero ¿qué pasa? El vecino un día está fumando crack y me dice, ¿quiere un poco? Y yo, la primera palabra que yo quería decirle era que no. ¿Pero qué pasó? Sí, dame un poco. ¿Y qué pasa? Que cuando uno lo prueba, olvídate que ya es muy tarde. Y empezó la misma mierda otra vez. Esta vez ella me dice, mira, te tienes que ir para el carajo. Bueno, aquí no, aquí tú no puedes estar aquí. Y decirle, bueno, ¿qué yo voy a hacer? Yo no puedo, yo no tengo familia ahí en Baltimore, no tengo nadie. Toda la familia está en Nueva York. En ese tiempo ya mi madre se había retirado con mi papá y se iban a ir para Puerto Rico. Entonces, si ahora sí es verdad que no tengo a nadie. Me dice ella, búscate un apartamento en Baltimore, haz lo que tengas que hacer, por aquí ya esto no va a funcionar. Fui buscando, todavía tenía un trabajo, encontré un apartamento en la peor área de Baltimore, dicen West Baltimore. Pero eso ahí era como, como decía, en the South Bronx of New York, que eso era como la queja. Y ahora sé por qué era tan barato, porque chacho, no vivía ni nada de eso. Y todo el mundo ahí, eso era la droga y todo. Yo no llegué a vivir el apartamento porque un día me estaba tan embalado que cuando fui, yo no sé, me estrellaron una botella o algo. Yo sé que me levanté en el hospital. Llego a la esposa mía, le digo, mira lo que me está pasando aquí. Y ella, a mí no me importa. Allá tú, búscate lo que tienes que hacer, por aquí tú no vas a regresar. Y me encontré otro sitio. Entonces yo dije, voy a buscar donde están los latinos o algo, porque aunque sea ya me puedo entender. Encontré un sitio allá en Eastern Fells Point, que hay muchos latinos. Era sinceramente un cuartito con un fregadero y una cama. Eso era lo único que había. Pero eso era lo único que podía tener. Y mantenía ahí con trabajo. Como siempre los trabajos me dijían a mí, después de 6 meses, mira, te vamos a despedir. Pero esta vez me despidieron, pero como no podían, tenían prueba de que yo estaba haciendo tantas cosas malas, me dijeron, puedes colectar el desempleo. Está bien, gracias a Dios. Y cada vez que yo iba en ese tiempo, nosotros dijimos guagua, yo no sé, es el bus, ¿cómo dice? La guagua, nosotros decimos guagua, yo no sé. Entonces cogí la guagua y daba una vuelta en un sitio que se llama Broadway. y en el Broadway había una tiendita y todo, y decían Serenity Shop. Y yo veía los grupos de gente ahí abrazándose, y a mí me da tiempo, mira, esos son como los hippies allá en Nueva York, que se están abrazando, y están fumando hierba, y se están embalando, porque allá, como en St. Mark's, todo el mundo rebatándose allá en The Village y todo. Pues entonces yo dije, mira, me voy a pegar antes de la parada, me voy a pegar. Y ese viernes, yo me recuerdo como si fuera ya, ese viernes, yo digo, me llamaron a la oficina, me dijeron, mira, ya aquí no tienes trabajo. Y dije, bueno, ¿cuándo puedo regresar? Y la jefa me dice, a ti nunca, aquí nunca tú vas a regresar a trabajar. Aquí ya tú, aquí te vamos a despedir y ya tú no tienes trabajo. Está bien. Me fui, me apagué en la parada antes, llegué al negocio y ellos ahí nomás feliz y todo. Y vino un señor, y me dice, ¿te pudimos ayudar? Y yo, bueno, yo no sé, ¿me pueden ayudar? Yo creo que me va a ofrecer a algo, me va a tomar, quiere fumar, quiere hacer algo. Y no me ofreció nada, me dijo, me dio un papel de un papel y tenía un número, el papel. Porque yo sí, yo me pueden ayudar. Y me dio el papel, yo miré el papel y lo miré a él y dije, ¿qué carajo es esto? Y me fui. Pero era viernes, procedí, yo me levanté para el weekend completo. Ya me levanté el lunes, no tenía trabajo, no tenía nada. Miré el papel y lo llamé el papel y era un sitio de recuperación. Era un programa. Y yo nunca he ido a un programa. En Nueva York me mandaban a los programas y todo. Y me dan, ¿fuiste a la reunión? Sí, yo fui a la reunión. Pero la reunión mía era en las bajas. Porque allá no te chequeaban los papeles como hacen aquí. En una reunión, te dan un court slip o algo y tienes que ir a eso. A mí no me daban eso. Entonces fui y llamé y me dice, mira, sí, tú puedes venir aquí. Y como si no estás desempleado y todo, el programa es gratis y todo. Yo dije, está bien. Fui a ese programa. Y entonces, como Angelo dice, ay, no, que no hay muchos latinos ni nada. Allá en Baltimore, en el programa y todo. Al principio, cuando yo fui, me dijeron, vete a esta reunión que está el domingo y búscate a dos personas que habían ahí. Uno se llamaba Angelo y el otro era que se llamaba José. Y yo llegué el domingo y voy y buscando y eso. Y cuando él se dijo, era Angelo, que es el único que estaba ahí. Y empezamos a hablar. Y lo primero que me dice, ¿tú tienes un sponsor? Y dije, no. ¿Tienes un home group? No. Entonces me dice, bueno, aquí tenemos un grupo que es Spanish English Meeting. Y dije, está bien, ok. Y como yo dije, entonces, él fue mi primer sponsor, ¿verdad? Empecé el programa, y después de 9 meses, como le estaba diciendo un compañero antes, yo creo que me había graduado, que había llegado. Él me conocía de eso ya, porque ya la vida mía había cambiado, 9 meses ha cambiado drastically, para lo mejor. Yo y la esposa empezamos a hablar y todo, y empezamos a que podíamos buscar un apartamento, ya también podía comprar un carro, todo, digo, cambió drastic. Había conseguido un trabajo y todo, empezamos a hablar. Llegó el momento que tomé el trabajo y el muchacho me dice, hay una fiesta, y te voy a decir, es como si fuera ayer, la fiesta era Halloween. Él me dice, vamos para un club que se llama The Baja Beach Club. Entonces, bueno, ya, pero yo, mira, yo no tomo, no hago nada, pero nada, tú te puedes beber una soda, una Coca-Cola. Have a Coke, me dice. Pues está bien. Yo fui y me tomé una Coke, pero por esa mañana ya me la estaba fumando, porque no había más nada ya. Entonces, yo dije, bueno, yo tengo un problema mucho con la cocaína y con la manteca y tal, ya, pero nunca he tenido problema fumándome la marihuana ni bebiendo. Y de ese tiempo dije, bueno, eso. Él me veía, porque después de eso yo ni llamaba a Angelo, el home group, olvídate, nada. Pero entonces, como quiera, vimos a la fiesta y todo, y él siempre me decía, pero ¿cómo tú estás? Y eso, yo, Ángelo, yo estoy bien, la vida, la mucha mierda que habla uno. Entonces, eso duró como 5 años. A los 5 años, ya la que era esposa mía, la mamá vino a vivir con nosotros, ella estaba enferma, el esposo también estaba enfermo. Yo me escondía en el basement a fumar y a beber. La vida mía estaba otra vez hecha la mierda como estaba, pero ya estaba downhill. Y mi esposa se decidió que ya no quería estar en la relación ni nada. Y yo, wow, ¿cómo va a ser? Y hizo todo. Y me dice que era un divorcio, que era señor Jesús. No va a pasar nada. Ella dice sí. Y pues ella dice, bueno, y se buscó un novio y todo. Y yo dije, ay, Dios mío, entonces para mí, yo te digo, como dice, a mí me pueden caer encima y todo, pero romperme el corazón, olvídate, que eso como duele más que el carajo. Y eso fue lo que pasó. Yo me puse loco, pero me recordé de los 9 meses que tenía, de la paz, de todo lo que yo tenía en esos 9 meses. Y me fui a una reunión. Porque en este tiempo ya yo me había mudado desde la ciudad de Baltimore, me mudé para el county. Y en una reunión ahí a la 1. Y fui. Y en eso yo soy todavía, yo creo que yo soy el único latino que está en esa área. Y como él dice, vino un grupo de hombres y todo a abrazarme y todo. Y yo me la alejé un poco, como él dice. Los latinos, la primera cosa es que se creen que un hombre. No, en ese tiempo y todavía, ahora se están aceptando la cosa un poquito más, pero en ese tiempo no. Papo, yo no voy para allá, como se dice. Y ellos me dijeron, mira, te vamos a amar a ti hasta que tú te puedas amar a tú mismo. Y yo dije, estos sí que son bien maricones. Y yo dije, no. Entonces, pues entonces yo dije, mira, pero me dicen, vete a esta reunión el viernes, que, you know. Y cuando yo voy a esa reunión, entonces sí que la cosa, porque en esa reunión era todo de los motociclistas, de motorcycle. Y eso, yo dije, aquí me jodí yo, porque eran como los Hells Angels y todo. Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pero ellos estaban ahí, entonces empecé a hablar con ellos, me invitaban a ir a salir con ellos. No voy a salir con ustedes, no, olvídate. Pero después de un par de meses y todo, está bien, me busqué un otro sponsor que tenía. Estábamos hablando esta mañana que el primer sponsor mío tenía 14 años y después se decidió que no necesitaba el programa y se salió del programa. Y el sponsor que tengo ahora, que tiene más de 30 y pico años de recuperación, él estaba en el mismo problema, estaba pasando por lo mismo que estaba pasando yo, estaba pasando por el divorcio, estaba pasando por todo, pero cuando él estaba en la reunión y todo, se veía como, wow, como una paz que él tenía. Y yo dije, ¿cómo carajo puede ser, you know, tan feliz y todo? Y era que porque estaba practicando un programa, estaba haciendo los pasos y estaba haciendo todo, y él estaba bien. No es que uno pasa, eso, pero yo estaba todo descojonado, porque mira, esta hija la gran puta me jodió todo. Y no, se metió con este y este y este. Y no era ella, era yo. Era yo el que no estaba poniendo atención a ella. Era yo el que no estaba haciendo nada. Yo no era un esposo, yo no era nada. Yo me estaba escondiendo en el basement mientras ella se estaba cargando de la mamá y el papá y sola. Vino otro tipo y hizo lo que yo estaba supuesto a hacerle. Ellos están casados hoy. Pero en ese tiempo, chacho, yo hice todo lo posible para romper esa relación, pero ellos siguieron. Y entonces el sponsor que conseguía después empezó a hacer, mira, tiene que hacer esto, deja esa mierda, deja todo eso, que eso es como cargando una bolsa de piedra, que entre más tú las cargues, más se va a poner, más pesa que se va a poner, exacto. Y así fue. Cuando yo dejé toda esa mierda ahí, entonces empezó mi recuperación. Empecé yo entonces a comunicarme más con Ángelo, con José, con los amigos que yo tenía y todo. Y ahí empezó mi recuperación. El trabajo que yo tenía en los hoteles, yo había llegado a un tiempo que ya yo ya ahora sé por qué le dan las promociones a la gente, porque si llegaban a trabajar todos los días, yo no iba a trabajar todos los días. Entonces me llamaron una vez a la oficina y me dicen, mira, vamos a eliminar tu posición. Y eso, yo había llegado, que fue la primera vez que yo fui a la convención de Puerto Rico. Había llamado a mi nene y todo, y yo dije, wow, todo. Y yo estaba bien, porque ya yo sé que, ¿no? Me llamaron a la oficina y me dicen, mira, no te va a, la posición que tú tienes la vamos a eliminar. Y yo dije, ah, oh, shit, ¿cómo que va a hacer eso? Y, pero te vamos a dar 2 o 3 meses de pago, porque, no, severance pay. Y así fue. Y como aquí, Andrew dice, aquí uno puede perder el trabajo, puede ir preso, limpio y todo. Pero fui y empecé a hablar, you know, en las reuniones, que mira esto y esto y esto. Y un chamaco que estaba ahí dice, vente, vamos a ir a, si me consigue, si te, viene aquí el viernes, vamos a ir, que yo creo que la compañía que yo estoy, están cogiendo gente. Y dije, está bien, voy. Y así mismo fui con él. Y entonces le fui a la compañía y el chamaco dice, mira, a la muchacha que estaba ahí dice, aquí no estamos cogiendo gente. We're not hiring. Pues está bien, pues deja el resumen aquí. Pues yo siempre creo en Dios. Y cuando llego a la casa, el señor que está encargado de HR me llama y me dice, mira, tú parece que eres un buen candidato para esta compañía. Puedes coger un examen el lunes. Le digo, está bien. Yo tenía un poquito de miedo porque yo he trabajado siempre en hoteles y cosas así, restaurantes y todo, y había cogido un examen para un Outback y me había colgado. Y como carajo uno pierde eso, el Outback. Y fui, cogí el examen y yo no sé, un milagro de Dios lo pasé. Y entonces me llamaron para la entrevista y todo, y yo tenía miedo porque yo no, no. Pero gracias a Dios, hoy trabajo por soy conductor de trenes con Amtrak. Okay. You know, que ellos me dijeron, llega a esta compañía, te vamos a entrenar, te vamos a hacer de todo. Y ya yo estaba en recuperación y dije, aquí está bien. Y pude viajar a muchos sitios para entonces conocer a otra gente de otros estados y todo. Pero nunca me olvido de dónde yo llegué. Como él dice, si uno se olvida de dónde viene, va a repetirlo. Eso lo va a repetir. Y yo me recuerdo todo el tiempo que yo no quiero ir en ese closet que yo estaba viviendo. Yo no quiero estar ahí en ese tiempo, como él dice, porque él tenía un hijo también. Yo tengo un hijo que nunca me ha visto usar, o no se recuerda, porque en Nueva York, a mí cuando yo me lo llevaba a hacer este negocio o algo, a mí me decían, no te metimos un tiro porque tiene ese nene ahí. Yo le agradezco a Dios que no, era por eso. Pero él nunca me ha visto, y él es un nene bueno. Yo tengo dos, uno que se crió en Puerto Rico y ese es un poquito, le gusta la hierba como que si fuera una cabra, you know? A ese no, olvídate. Pero el de aquí, you know, salió bien, se casó, tiene una casita, trabaja, you know, y no hace ni uno. Pero yo hoy, como él dice, trato de hacer las reuniones. A veces el trabajo mío ahora, como se cambia, no hago muchas reuniones como antes. Voy a 3 o 4 la semana. You know, voy a mi home group, tengo mi home group y yo voy ahí. Tengo el sponsor, pero el sponsor mío ahora se retiró y se quiere mudar para Florida. Él me está jodiendo la vida, que tengo que buscarme otro sponsor. Pero eso es como un matrimonio, no sé, no es fácil, no es fácil. Entonces, bueno, veremos a ver lo que pasa, porque hablamos de vez en cuando y todo. Y hay otra gente que yo quiero, you know, a ver, a preguntarle a ver si son sponsors. Pero como yo le dije a él, cuando uno busca un sponsor, a mí como me dijeron al principio, buscan una persona que tú lo quieres, que tú quieres, admira y quiere ser lo mismo que eso, que así se llevan bien. Y eso, el sponsor, eso es lo que yo quería. Él era un hombre de negocio, de todo. Eso es lo que yo quería. Y él me enseñó mucho. en los últimos 17 años, que ahora hace de que cumplí 17 años que tuve, y él ha sido mi Spanish Serve por los últimos 16. Cuando uno, como dice, when it's not broken, don't fix it, you know? Pero es que si se muda, entonces va a ser permanente, va a tener que hacer algo. Yo no sé, yo creo que ya mi tiempo se fue, ¿verdad? No sé. Sí. Bueno, gracias.